Vamos ya con la tertulia de todos los días. Saludamos. Tenemos a Iñaki Antigüedad, por un lado, Egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Y a Joseba Irratxeak. Aixo, Joseba, Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, primero, antes de nada, cómo no, porque está en primera línea de la actualidad, el no del Congreso a la mano tendida de los catalanes. Bueno, PSOE y PP ya han dicho, el gobierno español ya ha dicho, pues... Que no se va a hacer la consulta, no por lo menos por vías legales. Así que, llegados a este punto, yo quería analizar todo esto por dos variantes. Una, el contexto que se abre ahora en Cataluña y el panorama o el contexto con el que se quedan en Madrid. Si os parece, Joseba, empezamos por Cataluña. Después del no del Congreso, ahora, ¿cuál es el contexto en el que se encuentran, en tu opinión, en Cataluña, las fuerzas favorables a la consulta?
Bueno, yo creo que tampoco les ha pillado de sorpresa, es decir, que no creo que su agenda estuviera marcada por si dicen no o si dicen sí en Madrid, ¿no? Evidentemente, vistos los resultados, como se dice en el fútbol, de la sentencia del Tribunal Constitucional, etcétera, y del ambiente que se estaba mascando, yo creo que no es que tuvieran plan B, es que el plan seguía adelante independientemente de lo que se dijera en Madrid, porque aunque era un trámite que querían pasarlo además, ¿no? Para solicitar, porque en el fondo lo que se solicita en Madrid es la transferencia de la competencia para poder realizar consultas en un referéndum en Cataluña. Independientemente de eso, los catalanes siguen diciendo que ellos tienen en el estatuto una ley, una posibilidad de desarrollar una ley de consultas propias, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que por una parte tenemos la parte puramente legal de lo que se puede hacer a partir de ahora dentro de un marco jurídico, y después tenemos el planteamiento puramente político, es decir, qué pueden hacer los partidos catalanes que están a favor de la consulta, es decir, pues Convergència y Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y el CUP, principalmente, digamos, y con una masa social que responde a todas ellas, a ninguna o a alguna de ellas, pero que en el fondo tampoco es una cuestión puramente de partidos políticos, ¿no? Es decir, la gran asignatura que tienen ahora los partidos políticos catalanes que están a favor de la consulta es, ante esta tesitura y llegados a este punto, es cómo es posible encauzar esto de una manera diferente a la que se tenía planteada. Por lo tanto, yo creo que Artur Mas ya lo dijo desde el primer día, la mano sigue siendo tendida, pido fecha y hora para una reunión con Rajoy, entre otras cosas, para que nunca se pueda decir que yo no estoy dispuesto a negociar, pero cualquier negociación, y eso te lo puedo decir incluso el más, llamémosle, reacio o el más temeroso dentro de los partidos nacionalistas catalanes, incluso dentro de Convergència y Unió, el más unido, digamos, te puedo decir que cualquier negociación nunca será aceptada si no es pasada por unas urnas. Es decir, que lo que no están dispuestos a renunciar es a que sea lo que fuere, lo que se negocie, lo que se alcance, sea consultado a la sociedad catalana. Y eso yo creo que es inamovible. A partir de ahí, pues bueno, tampoco soy adivino y no sé lo que puede pasar, pero si es verdad que los partidos políticos, si verdaderamente lo que tienen es ahora una cuestión también de fidelidad con la propia sociedad, porque si se renunciara a lo que se ha dicho y Artur Mas echara para atrás, etcétera, cosa que no va a pasar, la sociedad pasaría por encima de Convergencia, de Esquerra y de quien fuera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no sé lo que va a pasar, pero los catalanes creo que no era algo que verdaderamente ahora se les haya caído el alma a los pies porque Madrid haya dicho que no, porque sabían que eso iba a ser así.
Vale, yo supongo que la lectura que se ha hecho de lo que ocurrió antes de ayer es muy diferente en Madrid y en sus medios y en Cataluña o aquí, ¿no? Yo leía uno de los tres, ahora no sé cuál de los tres catalanes que fueron, bueno, la representación que fue del Parlamento, ¿no?, al Congreso de los Diputados, uno de los tres decía, no venimos a pedir permiso, sino a transmitir un mensaje, y nadie nos va a convencer de lo contrario. Es decir, yo creo que Ante lo que algunos pueden pensar de decir, mira, la Constitución y la Cámara, en este caso el Congreso de los Diputados, ha dicho no, punto, y estos ahora pues tendrán que adecuarse a la sentencia, vamos a decir, ¿no?, de las Cortes. Y yo creo que, bueno, que eso ya es trigo pasado, ¿no? Por eso también, dicho de otra forma, cuando alguien les dice a los catalanes y tal, los habéis metido en un callejón sin salida, y ellos responden, y lo están diciendo bastante reiteradamente en los últimos meses, que esto es un camino sin retorno, evidentemente son dos concepciones totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que, como decía Joseba, Cataluña, o las fuerzas soberanistas catalanas, esos dos tercios del Parlamento, bueno, yo creo que fueron a Madrid como un tema de trámite, como quien dice, pues tengo que hacer este paso, pero desde luego no pensando que ese es el único camino, ni mucho menos, porque como decía el propio presidente Artur Mas el otro día, respecto a la sentencia, pongo entre cacucha, que entre comillas, de lo que salió el martes a la noche del Congreso de los Diputados, pues que había sido dolorosa, prevista y no deseada, pero, dijo a continuación, el proceso sigue. En ese sentido, yo creo que hay bastante que aprender por parte de los vascos, ¿no? En ese sentido, cuando decía John Mikel, que tiene un doble contexto, ¿no?, lo que se dio antes de ayer en el Congreso de los Diputados, y no eso exactamente, sino en qué dinámica, ¿no?, ese trámite va dentro de un camino, o dos caminos, el de Madrid y el de Cataluña, ¿no? Pero yo creo que el contexto no solamente es qué van a hacer los catalanes ahora, qué va a hacer Madrid ahora, sino cómo nos reflejamos en esa tesitura los vascos, ¿no? Porque aquí hay unos antecedentes, y supongo que Madrid, que tanto últimamente hacen mención a los santos, aparte de la mención pública, no, de que el santa no sé quién o san no sé qué nos ayude o tenemos con nosotros y tal, me imagino que luego a las esquinas de los pasillos, incluso dentro del retrete, utilizará a los santos para otra cosa, no, para cagarse en algunos igual, ¿no? Pero claro, yo no me imagino que no son tan torpes en Madrid como para decir, vaya lección que les hemos dado, me da igual que sea Rubalcaba o Raja, y decir, mira, aquí el imperio de la ley, entonces ya estos se van a dar la vuelta a la rotonda y van a hacer un camino los catalanes que sea acorde con la decisión del Parlamento, que al fin y al cabo es lo que hizo Ibarretxe, ¿no? Pero hay unos antecedentes. Y es que si alguien pensó, en este caso en nombre del socialismo español, si alguien pensó que cepillándose el estatut iban a, de alguna forma, a frenar aquellas ansias, pues alguien podría decir que de aquel charco salieron estos oleajes, porque evidentemente el cepillado del estatut en repetidas ocasiones, primero de la mano del Partido Socialista Obrero Español y luego del Constitucional, lo que ha traído es más soberanía, más exigencia de democracia, más confrontación de proyectos, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que ha pasado el martes es un choque de mayorías. Alguien dirá, el 80, 85, no sé, por ciento del Congreso, ¡pum! Ahí puso la luz roja, ¿no?, famosa. El 85%, sí, pero para supuestamente echar para atrás algo que tiene dos tercios con luz verde en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Entonces dices, ¿cómo una mayoría cualificada de un Congreso puede echar para atrás una mayoría cualificada de un Parlamento? Ahí está el problema, ahí está la cuestión. Y evidentemente no es lo mismo la situación del 2014, lo que respecta a Cataluña, que la que fue en el 2005 y posteriormente en el 2008 con Ibarretxe y con lo que respecta a Euskal Herria o a Euskadi al menos, ¿no? En ese sentido, yo creo que de este cúmulo de situaciones que se están dando, no solamente hay que ver qué va a hacer Cataluña, qué va a hacer Madrid, sino cómo nos reflejamos nosotros ahí, ahora que tenemos una ponencia recién empezada, sí, podríamos hablar de eso también, ¿no?
De todas formas, yo no estaba cuando vino Ibarretxe, yo todavía no era diputado, yo lo vi como un ciudadano más, pero mis compañeros que estuvieron entonces aquí dicen que de aquel momento a este no tiene nada que ver, este había como una mucho más relajo, había una, llamémosle, una especie de, bueno, cortesía parlamentaria donde la gente se levantaba, salía y tal. Cuando vino Ibarretxe aquí, la tensión se enmascaba y se cortaba con un cuchillo, es decir, aquí no se movía nadie y la tensión era absoluta y brutal, es decir, en allí no había ni miradas de complicidad, ni manos de saludo, ni ninguna cuestión que pudiera dar un poquito de relajo a la cuestión, porque era precisamente la primera vez que alguien osaba a venir al Parlamento a decir que somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, y es más, vengo aquí a plantearles a ustedes, los españoles, que esto va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que aquella situación decidieron tanto PSOE como PP que no se volvía a repetir. Algunos han criticado por qué no Artur Mas no ha venido en persona, que tenía que haber venido él. Algunos, incluso su entorno, dice que defiende la no presencia de Artur Mas precisamente para no tener que pasar una especie de bochorno. Yo creo que es una cuestión más de táctica que de otra cosa. Yo respeto perfectamente, si hubieran querido, podía venir perfectamente, porque Ibarretxe no vino como lehendakari, no como parlamentario y como representante del Parlamento Vasco, ¿no? Que no nos confundamos. Y en ese sentido, pues bueno, los catalanes optaron que fuera una delegación parlamentaria. Por último, decir solamente que, independientemente de que cada uno tuviera su opinión y que algunos tuvieran más fácil hacer su discurso, yo el que le vi verdaderamente haciendo virguerías para buscar un discurso diferente al de Rajoy para llegar a decir lo mismo fue Rubalcaba, porque en el fondo, ideológicamente, acabó diciendo que, uno, la soberanía está en el pueblo español, y dos, que la Constitución es la que puede permitirlo o no mientras no se cambie la Constitución. Es decir, lo mismo que decía Rajoy. Pero claro, estamos ante unas elecciones y tiene que cambiar de discurso, porque tiene un problema, que es el que yo no soy el PP, y además tiene un problema que se llama PSC, y además tiene un problema que por la izquierda le venían otros partidos, como el Izquierda Unida, llamándose la Iniciativa, intentando mover también fichas para que sea electorado. Por lo tanto, no es solamente la cuestión de qué se estaba hablando, sino cuándo se estaba hablando. Y por otra parte, pues Rosa Díez y su mundo, en el cual pues ahí es barra libre totalmente para decir lo que quieran, como quieran, y a cambio de votos cualquier cosa es válida, ¿no?
Yo, de todas formas, si me permite, don Miquel, sí. Yo creo que si tiramos la vista para atrás, y a mí me parece importante mirar, y no lo quiero, hablo de Ibarretxe porque al fin y al cabo, quizá por dejación, al final todo era plan Ibarretxe, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que no es una cuestión de una persona, como ahora no es el plan más. Es ahora, curiosamente, nadie habla del plan más. Es una cuestión de un Parlamento de Cataluña, como en aquel momento era del Parlamento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pero haciendo una comparativa, yo creo que hablamos de las formas y también del fondo, ¿no? Porque Joseba hablaba de que de las formas, evidentemente ayer, o yo lo poco que vi era esto, ¿no? Porque para mí también era un trámite lo del martes, ¿no? Entonces te pones ahí, pero a mí me dio la impresión, luego ves en las fotos también, aparte de en el Teleberri o el Gaurregún y tal, y ves que había caras más serias ahora en el 2014 por parte de la bancada socialista o de la bancada del Partido Popular, por lo menos de la primera fila y tal, ¿no? que sin embargo en la gente, digamos, del bloque por el derecho a decidir o de las tres personas que fueron en representación del Parlamento, que estaban como más alegres y tal. Yo no me acuerdo, porque también en el año 2005 yo lo vi como un ciudadano normal desde el sofá o por la televisión, y no me acuerdo cómo eran las caras, pero sí me imagino que entonces había más tensión. Ahora, en fin, quizá dónde están las alegrías y dónde el acordarse de los santos por dentro, pues igual ha cambiado de bancada, ¿no? O de posición, en qué fila está cada cual dentro de la Cámara. Pero si vamos al fondo de la cuestión, ¿cómo contestó para los dos partidos españoles, vamos a decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, en su alternancia, cómo contestaron en el año 2005 y cómo han contestado ahora, o cómo contestó el propio Tribunal Constitucional a la propuesta, o a la ley que salió del Parlamento de Vitoria-Gasteiz, la ley de consultas, o ahora a la ley de consultas en Cataluña? Si hacemos esa comparación, vemos que en el fondo las cosas se mantienen como tal, y eso nos debería hacer pensar que más allá de las formas está el fondo. En ese sentido, me parecía muy interesante el martes en Berría salía una comparativa sobre cómo había contestado el Constitucional entonces y lo ha hecho ahora para el caso vasco entonces, para el caso catalán ahora, en torno a cuatro aspectos, que son el sujeto político, la Constitución, las competencias de los regímenes autonómicos y el derecho a decidir, ¿no? Y ves que hay frases que están calcadas, las frases fundamentales entonces y ahora, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablaba antes, Joseba decía que ¿qué pueden hacer ahora los catalanes? Los catalanes siguen, esto es un camino de no retorno, siguen, y además han dicho que van a hacer la consulta y que tienen una hoja de ruta y que la van a hacer creando sus propias legalidades y agarrándose, digamos, a legalidades que, si bien en el Estado español no se reconocen, pueden estar recogidas en la normativa europea, buscando la Europa, digamos, la internacionalización o la europarización, si se dice así, de la situación desde un punto de vista jurídico. Pero en el ámbito de lo jurídico, y evidentemente hace falta buscar los cauces jurídicos más allá del tope de la Constitución, tiene que ir acompañado, y eso también lo decía Joseba, evidentemente tiene que ir acompañado de las posturas políticas, porque aquí no todo se puede, ni mucho menos limitar a la lectura de más estricta que se hace de la ley. Hay todo un movimiento político, hay voluntades políticas, y ahí entran los parlamentos, los que hay, no los que pueda haber en el futuro, los que hoy hay. Pero es que además del ámbito jurídico y el político, hay una cuestión fundamental, que es el ámbito social. Y aquí, ahora que el gobierno vasco la semana pasada ha sacado unos traductores automáticos, de creo que eran castellano euskera y euskera inglés, yo echo en falta que el ACUA saque un traductor automático catalán euskera, porque yo creo que hay muchas cosas a aprender, no desde el prisma de lo jurídico, de lo político también, pero sobre todo de lo social. La realidad social hoy en día, respecto al derecho a decidir en Cataluña y en Euskal Herria, quizá hace 5 años no lo hubiéramos pensado así, o si nos hubieran preguntado, desde luego no hubiéramos pensado que la situación es la que hay. Pero en este sentido, hoy por hoy tenemos un espejo ahí, en el que mirarse, no solamente la sociedad vasca, que está a favor del derecho a decidir, pero no por una cuestión identitaria solamente, sino por una cuestión de salud y de democracia, se tendría que mirar en Cataluña, pero también el ámbito político, el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, no voy a decir ya el de Iruña, pero el de Vitoria-Gasteiz al menos se tenía que fijar, ahora que tiene una ponencia por medio, de cómo se está actuando en el Parlamento de Cataluña. Más allá de las siglas, más allá del porcentaje en voto que cada sigla tiene en esa Cámara, trasladando a la sociedad, o muchas veces yendo detrás de ella, pero con una cierta armonía. Yo creo que hay mucho que aprender, porque si no vivimos continuamente bajo el cepillado, sea de los populares, sea del socialismo, en cualquier caso, de la una grande y libre, ¿no? Y en ese sentido, uno también se acuerda de los santos.
Bueno, ya que hablaba, señor, aquí de salud democráticamente hablando, totalmente insalubre lo que suele ocurrir en la Audiencia Nacional española, bueno, en este estado, ya sabéis, si eres independentista, izquierdas, disidente en general, sale tu cara, tu nombre y tus apellidos en todos los telediarios, incluso antes de ser juzgado. Eso sí, si eres franquista y tienes la mala suerte de terminar en un juzgado, bueno, pues hacen un esfuerzo para que de alguna manera tu imagen no salga dañada, de esa sesión. Y es lo que va a ocurrir hoy en la Audiencia Nacional Española, que se celebra la vista sobre la extradición de Billy el Niño, un famoso torturador, sobre todo por Madrid, no tanto aquí en Euskal Herria. Y bueno, tal vez lo curioso es que no va a suceder lo mismo que con Muñecas. A Muñecas le vimos al día siguiente su cara, en parte de la prensa, evidentemente, pero bueno, ya sabéis que con Billy el Niño la Audiencia Nacional ha hecho movimientos para que la prensa solo pueda sacarle fotos de espaldas, Joseba.
Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que es una cuestión en la cual alguien dirá que eso es una forma de preservar la intimidad, etcétera. Es decir, a mí me parece bien, pero que sea siempre, ¿no? Y en cualquier caso, en este caso, pues quizá las sensaciones y las experiencias que tiene cada uno, pues tampoco son como para ser demasiado amigable con personas como Muñecas o como Billy el Niño, ¿no? Por mi parte, por lo menos, ¿no? Yo la semana pasada, en un medio de comunicación, leía la entrevista a dos hermanos de mi pueblo, los hermanos Arrizabalaga, yo soy Miquel, que hablaban también del difunto hermano Andoni, que fueron los tres, de alguna manera, víctimas de las manos del ilustre Muñecas, que en su día además fue muy famoso en nuestra zona, precisamente por eso, ¿no? Por ser un gran torturador. Y en esa entrevista, que además de ser sentimentalmente muy muy unida a mi mundo y a lo que conocimos en su momento y tal, y pero aparte extrapolándolo, pues al fin y al cabo ha tenido que venir a Argentina a buscar a quienes torturaron aquí durante muchos años, ¿no? Yo creo que son las grandes lagunas de la memoria histórica, y en ese sentido yo creo que es verdad que los que hemos pedido que la tortura la condenamos, venga de quien venga, y hay muchas formas de tortura en este país, y se ha torturado en los calabozos, se ha torturado secuestrando gente, y se ha torturado matando hijos o padres, y se ha torturado de muchas maneras, ¿no? Entonces, hay una frase que decía Ángel Erchundi en una entrevista hace más de 25 años, que decía tortura en contra de uno que es duro, no hay tortura salía tortura cerigueré, es decir, que los que estamos en contra de la tortura no queremos que se torture ni a los torturadores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el mejor ejemplo puede ser que se haga justicia y que la justicia verdaderamente clarifique, primero que diga que se hizo eso, porque es bastante clarificador que se pueda decir que se hizo eso, que se practicó eso, que eso estaba mal y que eso no puede volver a ocurrir. Y los que denunciamos eso con Muñacas, lo denunciamos también con ETA, y lo denunciamos con el GAL, y lo denunciamos con todos aquellos que han vulnerado derechos humanos. Por tanto, yo creo que es una buena oportunidad para poder demostrar verdaderamente si la justicia española actúa o no actúa en base a criterios de derechos humanos y de legalidad internacional.
Iñaki, sobre Billy el Niño y todo, bueno, la fiscalía que no pide su extradición, que solo se podrán sacar fotografías de espaldas, y bueno, el tema también que tiene mucho trasfondo, evidentemente.
Sí, yo hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, respecto al tema concreto de Muñecas, Billy Niño y demás, yo sí tenía en mente también, no sé si es la misma entrevista, pero era era similar, ¿no? Leí el otro día unas declaraciones de los hermanos de Andoni Arrizabalaga, Itziarren Semea, hablando de su experiencia, tanto la de Andoni como la suya propia y tal, en manos de Muñecas y tal. Y una de las cosas que me llegó, porque decía, ¿no?, que aunque no tenían demasiada convicción en que este proceso pudiera tirar para adelante, ni aquí ni en Argentina, pero sí decían que por lo menos se había puesto cara a un nombre, ¿no? Y es la foto de Muñecas ahí de pies, prestando declaración en este caso y tal, ¿no? En sentido que ahora la Audiencia Nacional, creo que ha sido, ¿no? Por ahora en general la justicia española, pues pretenda que no pase lo mismo, que no se le ponga cara al mote, al logo de Billy el Niño, pues yo creo que tiene que ver con eso. Digamos, podríamos decir que la justicia, por lo menos la española, en temas de los que estamos hablando, tiene mucho que esconder, y no solamente la cara de algunos de sus torturadores de la época pretérita, alguien dirá la preconstitucional, pero bueno, pues podemos entrar en si realmente aquello fue una transición o fue un paso del franquismo al juancarlismo y dónde están ahora estas personas, ¿no? Pero por lo menos se les está viendo ya la cara, al otro desde siempre se les ha visto, ¿no? Y luego por otra parte, haciendo mención a lo que comentaba Joseba en su parte final, yo creo que la consideración de la tortura como una vulneración más de derechos humanos, la haga quien la haga, ¿no?, abre esa consideración en el debate sobre las consecuencias del conflicto. Abre un abanico muy importante en la propia conceptualización de lo que es ser víctima. En ese sentido, alguien podríamos decir que ahora cuando el gobierno vasco decide hacer poner en pie una ponencia, bueno, un trabajo científico además para que luego tenga una repercusión sociopolítica evidentemente respecto a la tortura y tal, pues dices muy bien, pero a nadie de los que estamos a favor de que todo eso se analice científicamente para que luego tenga su traslación al terreno de lo social, al terreno de lo político, a nadie se nos ocurre decir viene tarde. Viene tarde, sí, pero ahí está. Entonces, lo de viene tarde, dices, es diferente decir viene tarde que decir no viene nunca. En ese sentido, yo creo que la consideración de lo que ha pasado con la tortura, sea quien sea, pero me temo que en este caso no va a ser al 50% el reparto de responsabilidades, abre enormemente el ámbito de quién es aquí víctima, y de que por tanto eso nos lleva a decir aquí ha habido muchas víctimas, muchas vulneraciones, y hace falta verdad, justicia, memoria 100%, reparación 100%, pero junto con eso lo que hace falta es mirar para adelante, y mirar para adelante significa que nos paremos a hacer un diagnóstico efectivo de cuál es la situación hoy, y eso nos llevaría al tema anterior y a situarnos ante espejos que en estos momentos igual están más limpios en otro sitio que dentro de la casa, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar, se nos ha escapado el tiempo. Solo un comentario, Iñaki, ya que habías estado muy muy santo, has mencionado por lo menos muchos santos, me ha parecido a mí, durante la tertulia.
Sí, unos por dentro y otros por fuera.
Sí, ya sabes que para el ministro español de Interior, decir que Santa Teresa intercede por España es libertad de expresión, ¿eh?
Bien, sí. Yo una vez me acordé de San Juan de Borbón y de Juan Carlos de Borbón, y desde luego no me lo admitieron como dentro del ámbito de libertad de expresión, ¿no? Quizás es que sí, mira, cuanto antes lo beatifiquen mejor, porque así podré hacer mención más habitual de él.
Bueno, pues a ver si es verdad. Yo soy Aguirrechea, Iñaki Antigüedad, mi es que...
Vale, va. Vale, un día,
a seguir.